En Parashat Balak encontramos el famoso pasuk Ma Tovu o Aleja Yaakov Mishkenoteja Israel. Bilam, que quería maldecir a los Yehudim, terminó bendiciéndolos. Y entre las grandes bendiciones encontramos este pasuk: ¿Cuál bueno son tus carpas, Yaakov, y tus viviendas, Israel? Viene Rashi acá y Rashi dice que aparentemente es doble. Lashon significa lo mismo. Rashi dice, ¿cuál bueno que son tus carpas? Porque Bilam vio las puertas de las carpas, los Yehudim, ahí en el desierto, que no estaban apuntando uno al otro. Quiere decir que por motivos de Tzniut, los Yehudim tenían las carpas, cada puerta por otro lado. Mishkenoteja, Lashon, dice Rashi, Hanayoteja, tus campamentos. Como dice también el Targum, aunque lo saca. Sigue Rashi, segundo Perush. Matovu ojaleja. Cuál bueno que son tus carpas. Qué bueno que son las carpas. Se refiere a Shiloh, un Migdash, un Mishkan que había en Shiloh, los primeros cientos de años que los Yudim entraron en Israel. Y Bet Olamim, el Bet Migdash que estaba en Jerusalén, cuando estaban habitadas y había korbanot que trajeron para purificar y perdonar a los Yehudim. Mishkenoteja, dice Rashi, Mishkenoteja, también viene la palabra mashkon, depósito. Quiere decir que también cuando están destruidos los Bet Mikdash, sigue estando como un depósito, y la destrucción del Bet Mikdash es una kapará, es un perdón para las almas. Como está escrito, Kila Hashem et Hamato, Hashem sacó toda su ira. Quiere decir que la ira, el enojo de Hashem por los pecados de los Yudim, desapareció y Hashem los perdonó a través de Vayatzet Esh Betzion, a través de encender un fuego en Zion y quemar el Bet Migdash. Hasta acá son palabras de Rashi. Dos Perushim sobre Matovu. Y acá surgen un montón de preguntas sobre Rashi, diferentes preguntas que surgen, como vamos ahora a decir cuáles son. Pregunta número uno, sobre el primer perush, Mishkenoteja, significa campamento, no es la traducción normal. Campamento en la Torah es Hanaya, Yahanu, no Mishkan. Mishkan significa una vivienda, una casa, una morada. Entonces, ¿por qué no puede decir Rashi, pero es simple, Matobu y Aleja y Akomish que no teja tus casas? ¿Por qué cambiar y decir que es campamento? Otra pregunta que surge acá, aparentemente está diciendo, Matobu, qué bueno que son tus carpas y tus campamentos. Sobre tus carpas, Rashi dice que tenían las puertas, cada uno por otro lado, eso es lo bueno que hay en las carpas. Pero qué bueno hay en los campamentos. Rashi no explica nada. En general, el hecho que Rashi trae dos perushim, tenemos que entender, si Rashi trae dos perushim, sabemos siempre, es porque cada perush tiene un problema, no es completo, y un perush complementa a la otra. ¿Cuáles son los problemas que hay en cada uno de los dos perushim? Siguiendo el segundo perush, Rashi repite de vuelta las palabras del pasuk Matovu Aleja y después explica el segundo perush. ¿Por qué tiene que repetir de nuevo el lashon del pasuk? Podría decir directo segundo perush y decir cuál es el segundo perush. ¿Por qué repite de nuevo el pasuk? ¿Por qué, según otra pregunta más, por qué dice justo el Mishkan de Shiloh y Bet Mikdash? Y no menciona el Oel Moed, el Mishkan, que tenían en ese momento mismo ahora, cuando están en el desierto. Porque habla del futuro. ¿Cuál es el bueno que hay en el Bet Mikdash? Dice Rashi, porque traen Korbanot. ¿Por qué eligió Rashi justamente eso? ¿Esto es lo único bueno que hay en el Bet Mikdash? ¿Hay algo más amplio, más general? Como dice la Torah mismo, hágame un santuario, Mikdash, santuario, y yo voy a morar en ustedes, el lugar donde la Shechina mora. Entonces, ¿por qué tiene que Rashi traer que el bueno que hay en el Bet Mikdash es el tema de Korbanot? Que diga Bet Mikdash, que es el lugar de la Shechina. Otra pregunta más, dice Rashi, los korbanot para perdonar para las almas y también la destrucción es perdón para las almas. ¿Por qué Rashi lo tiene que decir acá? ¿Qué tiene que ver con el pirush acá del pasuk en pshat? Agregar que los korbanot es perdón para las almas. Y si es importante decir eso, ¿por qué en el primer lugar, cuando hablamos del Mishkan, y Rashi, en Parashat Pekudei, que Rashi también ahí dice Mishkan, Mishkan, que el Mishkan se llama Mishkan porque fue depositado en la destrucción por los pecados de Israel, Rashi no agrega que es un perdón para las almas, porque acá Rashi lo dice. Aparte, no es un lashon común decir que es un perdón para las almas, es un lashon muy no usual decir que el Bet Mikdash es un perdón para almas. ¿De dónde sacó Rashi esas palabras y por qué lo usa acá? Y por último, lo que Rashi dice, que Hashem sacó toda su ira a través de destruir el Bet Mikdash, ¿por qué Rashi lo tiene que traer acá? ¿Cuál es la prueba que hay de este pasuk, sabiendo que la destrucción Bet Mikdash es perdón para las almas? Todo esto son 9 preguntas que surgen estudiando este Rashi. Para poder entender eso, tenemos que ir para atrás y ver un Rashi que hay 3 psukim antes, en Perek Chavdalet, Pasuk Hei. Y dice, basado al Rashi anterior, vamos a entender mejor este Rashi acá. En Pasuk Bet, de este capítulo, dice el pasuk, Vaisa Bilam eteina, vayaret Israel shochen lishvatavis. Bilam levantó sus ojos y vio al pueblo Israel que están acampados, están morando con sus tribus. Dice Rashi, shochen lishvatav, acamparon por sus tribus. Dice Rashi, vio, ¿qué es lo que Bilam vio? Levantó sus ojos Bilam y vio. ¿Qué vio Bilam? Vio cada tribu y tribu que están acampados por separado, no estaban mezclados. Y vio que las puertas no estaban apuntando uno frente al otro para que no miren uno lo que pasa en la carpa de su compañero. Quiere decir que vio 2 cosas. Una cosa vio que las tribus viven cada tribu en su zona por separado. Y vio también que dentro de las tribus mismos, las carpas tienen las puertas cada uno por otro lado para que no miren uno lo que pasa en la casa del otro. El motivo por qué Rashi tiene que decir eso, y Rashi no puede ser simple, levantó los ojos y vio los Yehudim están ahí y le vino un espíritu de nebuá, de profecía. Rashi tiene que decir esa explicación porque del pasuk se entiende que lo que pasó acá, eso fue el motivo por qué él decidió no maldecir, por el Ashón, levantó los ojos y vio pueblo Israel acampado, dice el Pasuk, que por eso le vino un espíritu de Hashem, ¿sí? Entonces entendemos que eso fue lo que vio algo muy importante, algo muy especial, que eso cambió en Bilam toda su intención y en vez de querer maldecir, decidió bendecirlos. Quiere decir que él vio algo nuevo, algo especial, que en los ojos del Bilam, vio, eso cambió en él todo y decidió darle una bendición. Y Allah Belibó, Shelo le Kalelam, como dice Rashi, decidió a no maldecirlo. Y esa conducta lo vio en Shohen, en la manera como acamparon. Por eso dice Rashi que vio 2 cosas. Una cosa es Shohen Lishvatav, que están acampando cada Shevet por separado, no están mezclados. Que eso para Bilam fue algo extraordinario, fuerte. Ver que los Yehudim se cuidan tanto con el tema de su yihus, mantener la familia muy claro, quién familia, quién pertenece a qué tribu, que eso era importante para saber cada uno es Cohen, Leví, Israel y qué tribu pertenece. Entonces vio en ellos, en el yihus, el cuidar tanto el aspecto familiar, que eso demuestra también el tzniut especial que tenían los Yehudim. Por eso, eso ya fue el primer motivo que le dio ganas a no maldecir a los Yudim. Esto es por un lado. Porque Rashi agrega también el tema de las carpas, que vio que las puertas no estaban abiertas. Porque en el pasuk dice, Shohen Lishvatav. Shohen Lishvatav, que están acampados por sus Shvatim, Shvatim de Israel. Si todo el tema nada más es decir que estaban los Shvatim, los tribus separados, cada uno en otra zona, tenía que decir Shohen Lishvatim, por tribus. Sus tribus, decir que dentro de esos tribus mismo vio que hay un comportamiento especial, un comportamiento yehudí especial dentro de los tribus mismos. Algo más, lishvatav, dentro de cada tribu hubo una conducta adicional. ¿Cuál fue la conducta adicional dentro de las tribus? Que las carpas no estaban uno frente a la otra, las puertas. Quiere decir, tan grande es el tzniu de Am Israel, no solamente que cada tribu tenía su propia zona para que no se mezclan uno con el otro, que cada familia se cuidaba su familia, sino también dentro de cada familia mismo había tanto cuidado y tanto respeto y tanto recato que a filo dentro de cada familia mismo cada uno tenía la carpa en la puerta, no mirar para no molestar y no mirar al otro, que esto demuestra un tzniut, recato de la manera más profunda y más fuerte, y eso fue que dio vuelta al corazón de Bilam y decidió no maldecirlo y decidió a bendecir. Eso fue el Rashi en los psukim anteriores. Ahora bien, según esa introducción que Rashi hizo, que Bilam vio dos cosas especiales en el pueblo yehudí, ahora se entiende que ahora cuando él empezó a bendecir al pueblo, él expresó lo que él vio, expresó con las palabras qué es las grandes virtudes que él vio, que por eso decidió no maldecir y en vez de eso bendecirlo. ¿Cuáles fueron las palabras? Justamente es lo que dice Rashi en el primer Pirush. Primero, Matovu Ohaleja Yaakov, dice Rashi, que vio que las carpas estaban abiertas, cada uno en otro lado, que es que las carpas, como dice Rashi, esto es Ohaleja, ¿sí? Que tenían las carpas cada uno apuntando, mirando al otro lado para que no se fijen uno en la casa del otro. Y Mishkenoteja, que es Mishkenoteja, como dice Rashi, Hanayot. Acamparon, se refiere a esos campamentos que dijimos antes en Rashi. Eso que ellos estaban, cada tribu acampó en otro lado y no se mezclaron las familias. De eso se trata Mishkenoteja, Hanayoteja. Rashi no tiene que explicar nada. Preguntamos por qué Rashi no dice cuál fue la ventaja. Porque Rashi recién lo explicó hace tres versículos, hace tres psukim. Dijo, la emoción, la inspiración de Bilam vino justamente cuando vio esos dos puntos, o aleja que las puertas estaban cada carpa por otro lado, Mishkenoteja, los tribus acamparon en familias, en grupos y no se mezclaron, y por eso mismo él estaba hablando bien de ellos. Entonces se entiende perfectamente el primer pirush. ¿Qué falta en primer pirush entonces? Que por eso Rashi tiene que traer el segundo pirush. Dice el Rebbe, en el primer pirush está todo hermoso, pero tenemos un par de preguntas. Número uno, como dijimos antes, generalmente campamento, acampar, es Hanayá, no Mishkan. Mishkan es una casa. Entonces, cuesta poner ese perush dentro de las palabras Mishkenoteja, que significa casas, y no campamento. Eso es un problema que Rashi tiene con el primer perush. Segundo, según el perush de Rashi, el primer perush está escrito al revés. El orden es el segundo ventaja antes del primer ventaja. Quiere decir, Bilam lo que vio primero, los tribus viven en familias, que eso es algo más general. Después vio que cada familia misma tiene las carpas con las puertas por otro lado. Acá en el pasuk está escrito al revés. Matovu Ohaleja primero habla de las carpas, del detalle, que las carpas tenían las puertas cada uno por otro lado, y luego Mishkenoteja Israel, que habla que cada tribu estaba separado de la otra. Entonces acá hay un desorden. Dice primero, segundo, y segundo, primero, tenía que, el orden no está bien. Aparte, no solamente el orden no está bien, también en niveles de ventajas, lo más importante primero es que las tribus no se mezclan, que cada tribu cuida su aspecto familiar y su recato. Luego hay algo más, un detalle, que dentro de cada familia mismo hay un cuidado. Entonces, ¿cómo puede ser que el pasuk lo escribe al revés? Que primero dijo Matovu Ohaleja, el detalle, y luego dijo Mishkanoteja y Israel, que agarró el segundo antes del primero. Otra pregunta que hay, en que por eso Rashi no le alcanza el primer perush. Según eso, este pasuk no es una profecía. No hay nada de nebuaca. Es solamente, dice cosas lindas que vio, que por eso lo quiere bendecir, por eso le va a decir cosas buenas después. Pero en ese pasuk mismo no hay ningún tipo de profecía. Pero el pasuk anterior de Matovu, Bilam está diciendo que él ahora va a decir profecía. Neum, Shomea, Imrei, Kel. Ahora vas a escuchar palabras de Dios, que él está por empezar una profecía. Según el primer perush, no hay ninguna profecía. Por eso Rashi agrega el segundo perush para contestar todas esas cuatro preguntas. Viene Rashi y agrega un segundo perush, que acá sí hay una profecía. Y la profecía tiene que ser algo de futuro, no algo de presente. Por eso se contesta una de las preguntas anteriores. ¿Por qué no menciona el Mishkan de ahora? Porque Mishkan de ahora no es ninguna profecía. Estaba hablando profecía del futuro. Entonces, Matovu o Aleja se refiere al futuro, a los Batei Mikdash que van a estar en la tierra de Israel, donde ahí vamos a tener el tema de Oel Shiloh y el Bet HaMikdash, cuando van a estar habitadas, construidas. Y esto es algo muy bueno. Eso es Tovu, el bien que va a haber en el Bet Mikdash. Cuando dice Aleja, sí, Oel, se refiere a Shiloh. Shiloh era como una carpa. Era una casa, pero no tenía techo. Sabemos que el Shiloh era como una carpa, porque el techo estaba con las mismas, usaron las mismas telas que había en el Mishkan. Entonces, por eso se llamaba carpa. Pero como dice Oaleja plural, tenemos que decir que acá no solamente habla de Shiloh, sino habla también del Bet Mikdash. A pesar de que lo llama carpa, como vamos a ver adelante. Pero se refiere tanto al Shiloh y incluye también el Bet Mikdash y el Bet Olamim. Esto es Oaleja. Después la Torah dice Mishkenoteja, que viene a decir que también estos dos lugares, tanto Shiloh como el Bet Mikdash, a pesar que ahora no lo tenemos, está destruido, también en la época de la destrucción del Bet Mikdash, ahí se llama Mashkon, depósito, porque Hashem lo tomó como un depósito, también ahí es algo bueno, porque perdona, como Rashi sigue explicando adelante. Ahora, ¿por qué Rashi tiene que decir que el bien que hay en el Mishkan y en el Bet Mikdash tiene que ver con Korbanot, con perdón? Y no dice, como preguntamos antes, que el bien que hay en el Bet Mikdash es el tema de la Shechina que está ahí, el Aron HaKodesh, la Shechina. ¿Por qué Rashi tiene que agregar acá el tema que el Bet Mikdash, tanto como estaba construido, trajeron Korbanot para purificar, para perdonar, y tanto cuando está destruido es una purificación y perdón para las almas? ¿Cuál es el motivo que Rashi tiene que explicar todo eso? La respuesta es muy simple. Bilam, como Rashi ya dijo antes, Bilam todo el tiempo buscaba pecados. Como Rashi ya dijo antes, que Bilam todo el tiempo buscaba encontrar algún pecado, algo negativo, algún defecto en el pueblo, que a través de mencionar sus pecados va a poder también hacer que llegue la maldición. Entonces él buscaba todo el tiempo algo defecto, algo negativo. Entonces Rashi quiere explicar qué pasó con Bilam ahora, que vio lo que vio, y eso hizo que Bilam cambió su idea, que en vez de maldecir, decidió a bendecirlos. Entonces, primero, pero se entiende, el hecho que vio las casas, el tzniut, el recato de Am Israel, y el tema que están cuidándose tanto de no mirar uno con el otro, eso fue lo que dio vuelta a la maldición en bendición. Pero, ¿cuál es el tema del Bet Mikdash? Que eso tiene que ver con sacar los pecados del Yudim. Por eso Rashi tiene que traer algo en el Bet Migdash relacionado con el perdón. Por eso dice Rashi, Aleja, el Bet Migdash, ¿sabes por qué el Bet Migdash es algo bueno? Porque ahí hay Korbanot que perdona todos los pecados. Entonces, afilo, si hubo pecados a través del Bet Migdash, esos pecados desaparecen. Entonces uno decía, pero los pecados del Bet Migdash es solo en la época del Bet Migdash y solamente sobre algunos pecados hay korbanot, otros pecados no sirve korbanot, hay pecados donde pena de muerte, etc. Sigue Rashi y dice, no, el Bet Migdash es un perdón no solamente por ciertos pecados, el Bet Migdash es un perdón a todos los pecados, a las almas, nefashot, y no solamente cuando está el Bet Migdash, sino también cuando no está el Bet Migdash, el Bet Migdash tiene una fuerza tan profunda que perdona y purifica el alma del Yudí en los pecados más pequeños hasta los pecados más grandes. Como encontramos en la Torah la palabra nefesh kitechta, tanto por un pecado hecho a propósito, y avodah zarah dice nefesh, y tanto un pecado hecho sin querer también dice nefesh. Y el Bet Migdash es un perdón por el nefesh del Yehudi. Y más todavía, también en la destrucción del Bet Migdash fue un perdón al alma del Yehudi por todos los pecados. ¿De dónde sabemos eso? Por eso trae Rashi que la destrucción del Bet Migdash, Hashem borró toda su ira. Hashem tuvo ira, enojo con el pueblo por el hecho que hicieron pecados. El momento que se quemó el Bet Migdash, desaparecieron toda la ira de Hashem. Se purificó las almas y no quedó nada, ningún tipo de ira, enojo en el corazón de Akadosh Baruj Hu Kivyahol. Según eso se entiende, porque Rashi tiene que agregar todos estos detalles. Por eso también Rashi empieza de nuevo con el pasuk Ma Tovu Elecha Yaakov, explicar que, por qué Bilam dijo en esa forma, qué bueno que es tus carpas, por qué eso fue esa introducción, qué bueno, hablando del Bet Migdash, porque eso es lo que Bilam explicó, por qué no lo puede maldecir y por qué las maldiciones se están transformando en bendiciones, qué bueno. Porque el Bet Migdash tiene algo tan bueno que purifica y perdona todos los pecados y todas las almas, y entonces ya no quedó nada para poder maldecirlo, y por eso de ahora en adelante va a haber solamente bendiciones. Por eso en Parashat Pekudei Rashi no trae todos estos detalles, por ahí no tiene que ver. Acá es necesario para entender por qué Bilam estaba tratando de decir lo bueno que hay en el Bet Migdash, en este hecho que por eso no lo puede maldecir, y justamente cambió para bendecirlo. Entonces esto es el segundo Perush de Rashi, pero el segundo Perush de Rashi también tiene algo que no se entiende, no es el Perush completo. Hay algunos problemas con el segundo Perush. Un problema es queda un poco no entendido cómo puede ser, si hablamos del Bet Migdash lo llama carpa, es un lugar provisorio, no es un lugar fijo. El Bet Migdash es una casa fija, el Shiloh era fijo, era provisorio, era una carpa. Pero Rashi dice también Aleja plural, se refiere también al Bet Migdash. ¿Cómo puede ser que la Torah llama al Bet Migdash carpa? Otro problema que hay también: el Oel Shiloh no es un depósito, no fue depositada. Oel Shiloh de un principio fue una casa provisoria, se destruyó y nunca volvió. El Bet Migdash pega a decir que era un mashkon, un depósito, porque el Bet Migdash está en el mismo lugar, se destruyó una vez, se construyó en el mismo lugar otra vez, se destruyó la segunda vez y se va a construir la tercera vez en el mismo lugar. Ahí podemos decir que Hashem lo llevó como un depósito para perdonar nuestros pecados. Pero si hablamos sobre Mishkan Shiloh no pega a decir que es un mashkon, no está más y nunca va a volver el Mishkan en ese lugar. Por eso, preguntas, Rashi también necesita el primer Perush. Por eso es como dijimos en principio, cuando Rashi trae dos Perushim, es porque cada Perush explica algo que el otro no explica, pero cada Perush también tiene algún tipo de defecto. Necesitamos los dos Perushim, que cada uno complementa a la otra. Acá viene la enseñanza muy importante que el Rebbe saca de este Rashi. De este Rashi encontramos una enseñanza muy importante. El hecho que las puertas de las carpas estaban uno, cada uno por otro lado, no miraron uno al otro. Que aparentemente esto es un detalle, es solamente no mirar en el carpa del otro. Pero eso, esa conducta que los Yehudim se cuidaron a no poner las puertas uno frente al otro para que no llegue a mirar en la casa del otro, eso hizo que se revirtieron y se transformaron todas las maldiciones en bendiciones, las mejores bendiciones de la Torah que encontramos en esta parasha. ¿Qué nos enseña eso? A veces una persona dice, es un detalle, sniut es importante, pero es un detalle nada más. Solamente hacer la ventana de mi casa, la puerta, no mirar lo que pasa en la casa del otro. Hay cosas grandes, no mezclarse con otros, etc. Cuidar la simulación, eso es importante. Pero solamente cuidarme por la ventana y la puerta, no observar lo que pasa en la casa del otro, es un detalle, no es tan importante. Acá vemos como un detalle así tenía la fuerza de transformar las maldiciones en bendiciones. Va a venir el Yetzer Hará y va a decir, bueno, cuando vos vas a construir una casa fija y estás en un lugar fijo, en un vivienda fijo, ahí sí tenés que hacer la casa de una manera tal que no puedes mirar lo que pasa en la casa de tu compañero. Pero a veces uno está en un lugar provisorio, uno va de paseo, uno va de vacaciones, uno va a una quinta, uno va a un hotel, va a un lugar donde ahí no está en un lugar fijo. Ahí no hace falta cuidarse tanto el tema de tzniut. El Rebbe agrega acá que justo la sijá está dicho en el verano de Estados Unidos. En la época del verano hay mucha gente que buscan cosas, facilidades en tzniut, que dicen, no estamos en casa, estamos en un bungalow, en una quinta, en un lugar donde uno no vive ahí siempre. Entonces ahí no pasa nada, no cuidarse tanto en los alajot de tzniut. Ahí puedo caminar de una manera diferente que en la ciudad. Voy a pecar poquito acá, después en la ciudad ahí me voy a portarme 10 puntos. Nos enseña la parasha cómo es importante tzniut también. O aleja, la Torah dice, o aleja carpa, también cuando vos no estás en una casa fija, estás en un ohel, en una carpa, en un lugar provisorio, también ahí tenés que cuidarte. Tanto hombres como mujeres, las mujeres se llaman akeret habayit, tienen que cuidarse en especial en el tema de la casa, en todo lo que tiene que ver con tzniut. Y cuando uno se cuida en temas de tzniut, ahí decimos, Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel, que HaKadosh Baruj Hu va a transformar la oscuridad en luz y las maldiciones en bendiciones, como dice sobre Bilam, que Hashem no quiso escucharle a Bilam, y no solamente no quiso escuchar, sino que revertió todo el mal en bien, y vamos a llegar al Mishkan completo, que HaKadosh Baruj Hu nos va a devolver el depósito, el Bet Olamim, el Bet Mikdash HaShlishi, porque se va a exterminar se va a terminar todos los pecados y se va a perdonar todo lo negativo, y ahí vamos a llegar al Bet Mikdash HaShlishi, que se va a revelar en forma completa la Adul Olme Olamim, el tercer Bet Mikdash Bimera Beyaminu Mamash. Final de la Sijá, el Rebbe trae sobre el tema que el Bet Mikdash se va a revelar, trae que sabemos que en eso hay dos opiniones. Rashi dice que el Bet Mikdash llega de arriba. El Rambam, el Maimónides, dice que el Bet Mikdash es algo que Mashiach va a construir. ¿Cómo es? ¿Lo van a construir o va a llegar de arriba? Dice el Rebbe que una de las respuestas para ver combinar entre las dos opiniones, según lo que dice la Gemara en Sanedrín, Tzadik Ches, que hay dos diferentes maneras como llega Mashiach, Zahú y lo Zahú, si merecen o no merecen. Entonces, si no merecen, van a tener que construirlo a través de personas. Si merecen, lo va a construir a Kadosh Baruj Hu mismo. ¿Sí? Como también podemos explicar otros diferentes argumentos que hay, que en algún lugar dice que entre el mundo este y el mundo de Mashiach no hay ninguna diferencia, solo que no va a haber guerras. En otro lugar se entiende que sí van a haber milagros. Todo eso se puede explicar de la misma manera. Depende si Zahú o no Zahú. Si merecemos, va a ser de una manera más elevada. Y si no merecemos, va a ser de una manera más natural. Sobre este hará, después, más adelante, hay Sijot del Rebbe con más detalles, con más respuestas sobre esa pregunta, que el Rebbe ya habló de este tema en otro lugar, en otro Sijot, donde el Rebbe ahí explica este tema con diferentes ángulos. Rakoponim, lo que tenemos de esta sijá es extraordinario. Cómo leer un Rashi, cómo estudiar un Rashi, cómo ver cómo Rashi trae dos perushim y cada uno de los dos perushim tiene su maravilla, su explicación, y necesita también el segundo perush. Y con la enseñanza tan especial, cómo uno tiene que cuidar el tzniut, que eso es el kli para todos los berajot, hasta la braja máxima de la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkenu.